Rodolfo. Marcelo te saluda, estoy con Fabiola. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, un saludo a ustedes y a toda la audiencia.
Hola.
Bueno, saldo de lo de ayer, me imagino que no deben haber dejado de hablar, comentar, hacer análisis, ¿no?
Bueno, desde que asumió el nuevo gobierno se empieza a tener esperanza. Yo creo que lo que ocurrió ayer es que en las calles comienza a plebiscitarse el programa económico del gobierno, comienza a convertirse en una consulta popular el ajuste potente y regresivo que se lanza desde el nivel nacional, pero que rápidamente se dispara a todas las provincias y a todos los municipios, y todo un pueblo que lo rechaza, porque la novedad de la jornada de ayer tiene que ver, por supuesto, con la multitud que fuimos en Buenos Aires y los niveles de acatamiento a la huelga en todo el país, pero fundamentalmente con esas movilizaciones multitudinarias también que se dieron en las principales ciudades y capitales de provincias de toda la Argentina. Le va a costar al Poder Ejecutivo poder tomar nota, porque no abandona su lógica de polarizar, de confrontar, de negar cualquier tipo de diálogo, pero sí me parece que fue un mensaje muy claro para los diputados, para los senadores nacionales, diciendo en ese DNU que ustedes tienen que tratar, en la ley ómnibus que están debatiendo, no existe una sola medida que beneficie a la gente.
Sí, sí, la verdad que es muy muy bravo el tema. Es, y yo creo, como decís vos, no fue una especie de plebiscito. ¿Cómo te parece que tiene que seguir esto? Ya se esperan a ver qué pasa en las cámaras, a ver cómo vienen los tratamientos, ya programar otra movilización. ¿Qué tiene que hacer el movimiento obrero?
Bueno, yo soy de los que cree que, por supuesto, hay que trabajar en el Congreso, por eso nos hemos venido reuniendo con todos los bloques legislativos. También de los que respaldó las presentaciones que hicimos en la justicia. Ahora, la sensación es que ni lo que pase adentro del Congreso termina de depender de nosotros, y menos aún lo que pase en la justicia, a pesar de algunos pronunciamientos que existieron relativos al capítulo de la reforma laboral y que nos permite tener alguna expectativa. Pero frente a su pregunta, la única que depende de nosotros siempre, si dependió, siempre fue la calle. Tenemos que profundizar ese camino y, por lo tanto, los planes de lucha que hemos lanzado. Vamos a volver a convocar, en el caso de los estatales, a asambleas, a plenarios de delegados. Tenemos que seguir resistiendo una matriz ideológica de destrucción del Estado que enfrentamos, porque a veces nos preguntamos por qué este nivel de ataque a los trabajadores estatales, por qué el empleo público fue blanco desde un primer momento del gobierno. Y cuando uno lee el texto de la ley, el del DNU, y comienza a darse cuenta de cuál es el proyecto político que allí se plasma, es un proyecto político al que los trabajadores estatales le molestamos, porque quieren un Estado debilitado, disminuido a su mínima expresión, para luego poder garantizar los intereses de cuatro o cinco grupos económicos. Es decir, ellos ya saben que si no hay Estado, las que gobiernan son las corporaciones.
Claro, sí. Rodolfo, bueno, a propósito de lo que decías, ¿no?, el tema del trabajo de los estatales, se supo hace poquitos días que hubo ya varios trabajadores de ANSES que fueron despedidos. Bueno, en los medios públicos, varios contratados tampoco ya están más con nosotros. Bueno, y debe haber otros casos más. ¿Qué sabes vos y qué se puede hacer por esta gente que está perdiendo el trabajo?
Nosotros, en el ámbito paritario, hace muchos años no teníamos un posicionamiento conjunto con UPCN. Hemos demandado una mesa de para abordar el tratamiento de todos los trabajadores que nosotros consideramos que es un despedida arbitraria e ilegal, porque no se respetan las normas que rigen los vínculos laborales en el empleo público. En la administración existe derecho a estabilidad, y lo que tenemos son fraudes laborales que llegaron con la década del 90, que no hemos podido superar, por eso acá hay responsabilidad de todos los gobiernos, pero no pueden los trabajadores quedar en la calle, porque rápidamente nos damos cuenta que la afectación inicial es para ellos y para su familia, claro, pero que termina repercutiendo de manera directa en toda la sociedad, porque son servicios esenciales los que comienzan a restringirse. Uh-huh. En todos los casos, los trabajadores cumplen tareas indispensables, desempeñan roles esenciales. Por lo tanto, el paro de ayer es un punto de partida. Sí. Empieza todo, porque la conflictividad va a ir en ascenso, demandando la inmediata reincorporación de todos los trabajadores despedidos, el pase a planta permanente de los contratados y la apertura de paritarias para recomponer salarios.
Ayer creo que fue Moyano el que dijo que esta reforma laboral la había escrito Pablo Roca en Mercado Libre. ¿Qué opinás respecto a esa frase?
Yo no tengo dudas que el gabinete de ministros que está en la Casa Rosada, o no sé si funciona un poco en Olivos, es un reality. Están de fiesta. Y hay un gabinete paralelo que es el gabinete de verdad, el que toma decisiones y que está en varios estudios jurídicos de las principales empresas que tienen sus centros de operaciones distribuidos en la capital federal. No me cabe duda, coincido plenamente con lo que sostuvo en ese punto Pablo Moyano.
Sí, bueno, de hecho hay como algunos rumores de que justamente el gobierno negocia un dictamen blue porque el que se votó no sirve, dice que aparentemente nadie tiene el dictamen real, es como que hay mucha polémica, ¿no? En relación a eso, como que no está claro.
Y nosotros, yo tengo que ser sincero, cuando apareció esa suerte de diputados dialoguistas, en el supuesto de que, por supuesto, planteamos que tiene que ser rechazada de manera total la ley ómnibus y el DNU, pero frente a la posibilidad de que, bueno, pudiera existir la hipótesis, o trabajemos la hipótesis de una aprobación en general, en la discusión de los artículos, esos diputados dialoguistas terminaron más que dialoguistas siendo entreguistas, porque a nosotros nos llega la nueva versión, el texto reformado de la ley, y la situación del empleo público empeora. Si van a negociar así, dejen de hacerlo por nosotros, sí, por claro, favor, porque el artículo 42 bis, que no estaba en el texto original, resulta que ahora le prohíbe a los empleados públicos hasta poder participar de un acto político o reunirse en su sector de trabajo o expresar por las redes algunos conceptos con contenido político partidario.
Sí, los trabajadores, por ahí mucha gente no lo sabe y está bueno, Rodolfo, que lo digas. Está prohibido a los empleados públicos ejercer la posibilidad de militar políticamente.
La ley ómnibus le prohíbe de manera expresa, y es más, y para el capítulo de y para las sanciones previstas, remita la ley 25.164, que es la ley de empleo público, prohibiendo frente a la reiterancia hasta la exoneración del Estado. Es decir, yo no recuerdo una época en la que haya estado tan en riesgo la democracia. No es una exageración cuando decimos que nos parece estar viviendo, o por lo menos estamos enfrentando medidas que solamente se intentaron en los gobiernos de facto en nuestro país. A nosotros nos tocó la noche anterior al paro un helicóptero de la Policía Federal sobrevolando durante más de 40 minutos seguidos a baja altura sobre nosotros. No podíamos hablar la sede del sindicato. Yo creo que también hay que valorar lo que pasó ayer a partir de un pueblo que está perdiendo el miedo, porque la batería de acciones que lanzó el gobierno para infundir miedo, temor, para intentar disciplinar a aquellos que decían deciden reclamar libremente por sus derechos. Intentan criminalizar la protesta como nunca antes. Protocolo antimovilización, multa de 56 millones de pesos, el helicóptero en la sede del sindicato, el descuento del día de paro, y la respuesta fue contundente. Por eso digo, empieza a nacer una esperanza.
Sí, el papel de Bullrich, ¿qué te parece? Ayer, bueno, la vimos en sus redes sociales, que salía a la calle y buscaba adhesiones de gente que no paraba. Después con mensajes también bastante fuertes, sindicalistas mafiosos, gerente de la pobreza, dijo, entre otras cosas. ¿Qué te parece?
Nosotros le contestamos rápidamente. Ella escribió temprano, contando un show. A nosotros no nos van a detener los palos. Bueno, nosotros no nos van a detener los palos que ella quiere darnos. Seguridad no es golpear a los trabajadores. Si quiere seguridad la ministra, tendría que mandar los 10.000 efectivos que pone en la capital a perseguirnos, a Rosario, por ejemplo, para terminar con el narcotráfico que enferma y mata a todos nuestros jóvenes. Cuando ella habla de sindicalistas, por supuesto, en su intento de desprestigiar, porque sabe que si no existieran los sindicatos, podrían vulnerar todos los derechos que ellos quieren, nos quieren reducir nuevamente a la esclavitud. Y entonces habla de sindicalistas que son muy corruptos. Yo la verdad que le diría que mire cerca de ella, en esos asados que se comen en Olivo, porque los más corruptos están ahí. Lo tiene muy cerquita al que nos endeudó, a los que fugaron 45 mil millones de dólares. Si habla de que hay, yo niego que haya gerencia de la pobreza, pero si hay pobreza en este país, está muy claro quiénes la generaron. Por lo tanto, me parece que el gobierno apuesta a algunos eslogan comunicacionales que a veces le son más o menos exitosos, acompañados, por supuesto, por distintos medios de comunicación. Yo me valorando y agradeciendo, por supuesto, incluso con todas las líneas editoriales, todas las notas que hemos podido hacer, pero yo le digo que de cada 10 colegas de ustedes, 8 hacen la pregunta mágica: ¿qué hicieron durante los 4 años pasados que no salieron a la calle? Y entonces yo le tengo que explicar que soy de ATE, le tengo que empezar a explicar que tenemos autonomía, que no la reclamamos a este solo, sino a todos los gobiernos, independientemente de su condición política partidaria. Pero digo, también estamos enfrentando un aparato de la mentira que se monta y que lo tenemos que pelear todos los días para desbaratarlo con datos oficiales.
Rodolfo, la última, porque se nos vienen las noticias. Entonces, más allá de todo esto, que sigue todo digamos, el ATE y los trabajadores en general.
Profundización del plan de lucha. Hasta aquí no hay una sola respuesta a las numerosas demandas que tenemos los trabajadores, que exceden en mucho incluso lo salarial. El poder de compra, trabajadores y jubilados, está absolutamente destruido. Hay que seguir recuperándolo, pero solamente lo vamos a lograr si somos capaces de seguir en la calle y luchando.
Perfecto, Rodolfo, un abrazo grande desde Bahía.
No, por favor, los agradecidos siempre nosotros. Hasta luego.